Filipenses capítulo 2. Yo veo esta congregación, ¿qué? ¿Triste? ¿Cansado? Créeme, hermanos, eso fue pobre, muy pobre. Esas canciones fueron pobres. Esas son algunas de las mejores canciones y ustedes la cantaron como si fue la última canción que iban a tener. Yo no sé qué les pasa. Yo sé que hay muchas cosas que están pasando en esta congregación, pero yo creo, hermanos, es una mentira del diablo. De alguna manera les ha engañado. De alguna manera ustedes creen que las cosas están pesadas y la verdad es que las cosas no están bastante bien ahorita. No estamos viendo las aflicciones como muchas personas, pero hasta como parece que el espíritu es afligido. De alguna manera sienten muy pesados o sienten muy cansados o tristes, poca comunión, poca alegría, solamente cosas superficiales. Pues yo creo que necesitamos el Espíritu de Dios, que Él nos toque, que de alguna manera nos avive en esta iglesia. Ya basta las tristezas, ya basta dificultades. Ya es tiempo de avivarnos, tener un poco de fe, ponernos servir a Dios. No es el fin del mundo. Dios todavía está con nosotros, tenemos bendición. Qué lástima, si yo fuera un inconverso y llegara aquí y viera las caras de ustedes mientras cantan, yo diría, pues ¿qué tienen? No tienen nada, yo tengo cosas mejores. Ver la tele y me hace me reír más. Necesitamos nosotros mejor testimonio que esto, hermanos. Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate en esa frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Déjame decirte que sería la sabiduría para cualquier inconverso ocuparse en su salvación. Es sabiduría que alguien que no conoce a Dios se ocupe en conocerle. Es algo de sabiduría que alguien que no sabe a dónde va cuando muere se preocupe de llegar a saber a dónde va cuando muere. Es sabiduría, es nomás tantita fe, como fe del grano de mostaza, fe tan pequeña, tan poquita, de que alguien que diga, yo no sé qué va a pasar conmigo después de la muerte, que yo me empiece, a preocuparme, a esforzarme, a llegar a saber, a preguntar, a investigar, a empezar a leer, de alguna manera, llegar a saber a dónde voy cuando muero. Si tú no eres salvo, ¿qué estás haciendo tú para ser salvo? Si tú no tienes la salvación, ¿qué estás haciendo tú para lograrlo? Muy poco respeto puede uno tener para alguien que ni siquiera se preocupa por su propia salvación. Yo he visto religiosos colgando crucifijos de nopales para tener salvación. Más sabios ellos que aquel que no se preocupa. Muy pocos amenes escucho. Mira, yo estoy diciendo la verdad. La verdad es que si tú estás completamente equivocado, pero intentando de veras de alguna manera salvarte, eso es más sabio que aquel que como ciegamente dice, pues la vida es buena, ¿por qué me preocupo? Alguien dice, no, pues, ¿salvarme de qué? ¿A poco? ¿A poco esto de veras es una respuesta, salvarte de qué? ¿No has visto tú lo que el estado de este mundo? ¿Conoces tú a algún hombre justo? ¿Algún hombre honesto que no miente cuando le conviene mentir? ¿Que no roba cuando puede escapar con el robo? ¿Conoces tú algún hombre que no sea él completamente carnal y vano y perverso cuando él tiene las ganas? Yo no los conozco. ¿Salvarte de qué, de veras? ¿Has visto tú los periódicos? Nomás mira los periódicos, ¿cómo que de salvarte de qué? ¿Y tú eres tan diferente que todos aquellos que están encarcelados? No creo. Y luego te estás preguntando, ¿salvarme de qué? ¿No ves tú el peligro? ¿Salvarte de este mundo tan perverso? ¿Salvarte del juicio que tiene que venir sobre un mundo tan malo? ¿Has visto tú las cosas que están pasando hoy en día en esta ciudad? ¿No has pasado tú algunas colonias donde las personas tienen miedo de salir después de anochecer? Yo los he pasado, yo duro suficiente de mi tiempo en las noches en las colonias predicando. Yo sé lo que hay allá. ¿Has visto tú las cosas que están pintadas en cada pared? ¿Sí? ¿Salvarte de qué? ¿A poco? ¿Crees tú que no hay ningún peligro, que tú estás bien? ¿Que tú no tienes que preocuparte por un Dios que es santo? Tres veces santo le llaman los ángeles. Santo, 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 grande, eterno Dios. Y Él dice que en su reino no va a haber ninguna injusticia, ninguna inmundicia. No erréis, los injustos no poseerán el reino de Dios. Y tú dices, ¿salvarme de qué? ¿De qué me voy a preocupar? Dios es buena gente, Él no se va a enojar. ¿A poco? Entonces, ¿por qué tantas muertes? Alguien dice, de un lado de la boca dice, pues yo no creo que Dios puede hacer mal a sus criaturas. Yo no creo que Dios es justiciero. Yo no creo que Dios puede ser vengativo. Y al otro lado de su boca están diciendo, ¿y por qué hay tanta guerra? ¿Y por qué hay tanta enfermedad? ¿Y por qué hay tanta muerte y tanta tristeza y tantos huérfanos? ¿A poco no pueden saber que Dios está molesto? ¿Crees tú que la muerte era parte de su plan? ¿Que la muerte es lo que Dios tenía destinado para nosotros desde el principio? ¿O no han oído que Él creó un árbol de la vida para que el hombre no conociera la muerte? Pero mira las muertes que hay. Mira las aflicciones que hay. Mira los dolores que hay en la vida. Mira las tristezas, las tragedias que suceden. ¿Sí? Nomás empiezan a contar. Tú puedes contar muchas historias de tragedias. Y luego dices, no, yo no creo que Dios está molesto, que Dios no se enoja. ¿A poco? Pues ¿quién inventó todo esto entonces? ¿Quién inventó el dolor? ¿Quién inventó la tragedia? Estas cosas son juicio de Dios. Dios no está dejando a los hombres en paz. Dios no está dejando que esté protegiendo a los hombres para que no les caiga encima de la cabeza todos los males que merecen. Dios está permitiendo el dolor, la muerte. Él está permitiendo a millones de madres todos los días matar a sus hijos. Está permitiendo la drogadicción. Él está permitiendo el homicidio. Está permitiendo la violación todos los días. Y alguien dice, ¡ay Dios, por qué me pasan estas cosas! ¿Y no has reflexionado en las veces que tú has ofendido a Dios? Que Dios no puede estar contento con tu manera de vivir, que Dios está molesto con las personas, cómo viven, cómo actúan, cómo hablan. Los hombres somos malos y Dios está molesto. Alguien dice, yo no creo que Dios puede matar a los pobres viejitos, o a los bebés, que Dios no puede hacerlo. ¿No has leído tú la Biblia que Dios estaba tan molesto con los hombres que Él mandó un diluvio que mató a todas las criaturas del mundo, incluyendo los mismos animales? ¿Molesto? Dios está molesto. Dios está muy enojado con este mundo. Y tú dices, ¡ay Diosito, ay Diosito! ¿Y no tienes tú ninguna certeza que Dios ni siquiera te conoce? ¿No sabes tú a dónde irás cuando mueres? ¿Tú sabiendo que eres vil pecador? ¿Sabes que eres mentiroso? ¿Sabes lo que pasa por tu mente en la oscuridad, en la noche? ¿Sabes cuántas veces tú has robado a tu patrón, al gobierno? Yo estaba pasando en el tianguis. A mí me gusta ir al tianguis nomás para ver la chatarra. No, yo digo chatarra, chatarra. Yo quiero cosas rotas. Es lo que me interesa. Yo quiero ver una rondana, una cosa. Mi esposa va para ropa, pero yo voy para chatarra. Pero ahí pasando por ahí, vimos un montón, créeme, un montón de películas nuevecitas. Cosas que ni siquiera están en el cine. ¡Qué piratas! ¡Qué piratas! ¿Cómo es posible? Puros ladrones. Puros ladrones y al pleno día. Ay, a ver que tú vas a la casa, a ver cuántas cosas piratas tienes tú. ¿Salvarme de qué? Lo que es más interesante es que una persona puede durar toda la vida y nunca preocuparse de su salvación. Nunca ocuparse en conocer a Dios. Mira, solamente levantas en la mañana y ves el sol brillando, hermoso, la lluvia en la noche, los olores que Dios trae a tu mente, tantos colores, tanta hermosura en el diseño de Dios, y nunca te nace, nunca te despierte alguna curiosidad de quién es este Dios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿No le conoces y no le buscas? Que seas tú ignorante es una cosa, que seas ignorante y no tengas interés en conocer, y que cuando Dios te quiera enseñar, no quieres escuchar, te aburre. Esto para mí es completamente necio, completamente necio. ¡Ocúpate en tu salvación! Si tú eres inconverso, ¿por qué no estás haciendo algo al respecto? Si tú no conoces a Dios, ¿por qué no estás buscando con todo tu ser cómo ser salvo? ¿Por qué no estás preguntando a cada persona que parece más sabio que tú? Oye, dime, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo yo ser perdonado? ¿Cómo puedo yo ser enmendado? ¿Cómo puedo yo ser mejor? ¿Cómo puedo yo corregirme? ¿Qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios, para conocerle, para llegarle a su reino? Pero las personas más perversas, más perdidas, más ignorantes, no buscan. No se preocupan. No se ocupan en la salvación de su alma. Tan solamente, ni siquiera quieren leer la Biblia. Aunque le prediquemos, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. No les aburre. O como una señorita necia me dijo una vez, no me llama la atención. ¿Qué no te llama la atención? Tan superficial la mente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sean así? ¿De qué se ocupan? Si no se ocupan en su salvación, ¿de qué se ocupan? Los hombres se ocupan en el sexo, se ocupan en la diversión, se ocupan en la carrera, se ocupan en cosas, se ocupan en el sueño, se ocupan en los pleitos. ¿Y las mujeres? ¡Ah, se me rompió una uña! Se ocupan en los telenovelas, o lo que 100 mexicanos dijeron. ¿Cómo ves? ¿Me veo gordo? ¿Gorda? ¿Me veo gorda? ¿Es todo lo que pasa a la mente? ¿Y no eres salvo? ¿No eres convertido? ¿No tienes el perdón de pecados? ¿No conoces a Jesucristo? ¿No sabes tú qué dice la Biblia? ¿No sabes la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Eres tan ignorante de las cosas de Dios? ¿Y no estás ocupada? ¿Ocupado? ¿En tu salvación? Esto sí es bastante necio. Hay personas que completamente ignorando todo son sacudidos por Dios como en un momento. Y de un momento no estaban buscando a Dios y de otro momento son salvos. Son completamente abiertos sus ojos. Muchos ejemplos hasta en la Biblia, y lo hemos visto también en nuestras experiencias, que algunas personas que solamente por una invitación llegan a la predicación, oyen y en ese momento se entregan. Dicen, eso yo no sabía antes. Pero ¿sabes qué? ¿Qué tal si no te sucede así? ¿Qué tal si Dios dice, a ver qué tanto lo quiere? ¿Qué tal si Él no te sacude? Si Él no te quebranta. Si Él no lleva la palabra a tu corazón, ¿qué vas a hacer entonces? Decir, bueno, ni modo. Ni modo, Dios no me habló. No me llama la atención. ¿Y perderse? ¿A poco esto es pretexto? No, no es pretexto. Ocúpate en tu salvación. ¿No sabes buscar? ¿No sabes investigar? ¿No sabes leer? ¿Cuántos me dicen, oh, yo sí, de vez en cuando ojeo la Biblia, pero no la he leído, es que no tengo tiempo? Siempre les digo, con 15 minutos diarios, la terminas en un año. ¿No tienes 15 minutos? Sí, tienen 15 minutos. ¿Cuánto tiempo dura 100 mexicanos, dijeron? Mira cuánto saben. Bueno, qué bien que fue una salva que lo dijo, ¿verdad? ¿Una hora? ¿Duran? Mira, eso me aburre. Me aburre hasta aquí. Me aburre. Algunos sí les gusta, pero a mí me aburre. ¿Pero pueden aguantar una hora de eso? ¿Y no pueden leer la Biblia 15 minutos? ¿Cómo es posible que una persona que no conoce a Dios no se preocupe por conocerle? Se dice de un indio que estaba aquí antes de que llegaran los españoles, se llama Nezahualcóyotl, que él se puso curioso y él empezó a decir, oye, ¿a poco estos diosecitos que vemos tan feos? ¿A poco ellos son los que hicieron todo esto? No creo. Y él empezó a buscar y a buscar y a buscar. No sé qué tan diligente era. Nos lo dice Ixtlilxochitl. ¿Sí? Él lo escribe. De la historia de los aztecas antes, de los mexicas. Pero este hombre buscó y buscó y buscó y por fin no lo encontró y murió sin saber. Pero él buscó. Él era por lo menos suficiente despierto, suficiente para saber, existe un Dios, ¿dónde está? Yo lo quiero conocer. Pero tú que tienes todos los medios para saber, sabes leer, tienes todos las explicaciones, tienes a tu alcance enciclopedias, tienes toda la ciencia, el conocimiento de la historia a tus manos. Cualquier café internet, vas ahí, tecleas como cualquier cosa y ¡paz! Ahí están las respuestas. Pero no te interesa. No cruzarías la calle para averiguar. Ocúpate en tu salvación. ¿En qué más te vas a ocupar? ¿Vas a ocuparte toda la vida en las cosas que no importan? Los perdidos, los mundanos, los que no conocen a Dios, los que no dan nada de tiempo para leer la Biblia y conocer la voluntad de Dios, son mentes tan bajas, son mentes tan superficiales, son de poco interés en cualquier cosa, nada profundos en nada, pobres mentes, pobres intelectos. Uno tiene que sentir por ellos. Ocúpate en tu salvación. Si tú no eres salvo, quizá tenga Dios misericordia de ti y un poco antes de morir Él te sacude y te salve, pero yo lo dudo. Tú que has demostrado toda la vida ningún interés en Él, muy rara vez Dios te va a sacudir y salvarte. Quizá ha sucedido con algunos nomás para que Él sea alabado, para demostrar la riqueza de su gracia. Pero vaya, tú eres un tonto si tú presumes eso. Si tú supones que a lo mejor lo hará. No. ¿Sabes lo que yo te digo ahorita? Si tú no eres salvo, ocúpate en tu salvación. Ahora, la salvación no es por obras. Pero ¿cómo lo vas a saber si no te preocupas? Si no investigas, si no lees. No es por religión, no es por llevar nopales en la espalda. Es por tan solamente entender y creer las promesas que están en la Biblia. Amén. Pero ¿cómo las vas a creer si no las entiendes? ¿Y cómo las vas a entender si no las lees? ¿Y cómo las vas a leer si no te preocupas? Si no te interesa, ocúpate en tu salvación, tú inconverso. Pero quiero hablar con cristianos. Ocúpate en vuestra salvación. La salvación se recibe, y una vez que se recibes, se tiene. Uno lo tiene. Yo soy salvo. Yo no soy bueno, soy salvo. Yo no soy perfecto, soy perdonado. Yo no soy justo, soy justificado. Si no sabes la diferencia, aprenda. Pero sabes que yo soy salvo. Y siendo salvo, dice Dios, ocúpate en vuestra salvación. Me gusta esa palabra, ocúpate. Es una buena palabra. Jóvenes deben aprenderlo. Mamá, ¿tú estás dando desayuno a tu hijo y él no se ocupa? ¿Él no tiene su propia cama? ¿Él no barre, él no lava, él no trabaja, él no hace nada? Nomás tú estás dándole. Ponlo a trabajar. No necesitamos más jóvenes ociosos. No necesitamos más perezosos, más que piensan que el mundo fue creado por ellos. Queremos gente que saben estar ocupados. Ser ocupado es buena cosa. ¿Quién quiere ser ocioso toda la vida? Vamos a ocuparnos. Pero dice aquí, ocúpate en vuestra salvación. Ahora nomás piensa, hermanos, piensa en esto. Ocúpate en vuestra salvación. Quiere decir que la salvación, una vez que se recibe, tiene que ser desarrollada, fructificada, tiene que crecer. La salvación, el perdón de los pecados, es algo que Dios te da y es tuya. Pero luego Dios espera que tú te ocupas en eso, lo que Él te ha dado. Si Él te ha dado el perdón de los pecados, tú debes ocuparte en desarrollar eso. El perdón no es suficiente, hay que vencerlos. Sí, hay que vencer los pecados. ¿Es posible que Dios utilice un pecador? Sí. Pero ¿sabes qué? Uno es algo de sorpresa que Dios puede bendecir un pecador. Pero si el pecador sigue en el pecado, sigue, nunca se desarrolla, nunca se mejora, es más, se hace peor, Dios se molesta y ya no lo usa. No es porque Él exige una perfección, Él nomás exige desarrollo. Él exige mejora. Él exige movimiento adelante. Él no quiere que se regrese para atrás. No importa tanto qué tan lejos has llegado, importa mucho qué dirección andas. Ocúpate en vuestra salvación. Quiere decir, Dios ya hizo algo en ti y ahora Él espera algo de ti. Tú tienes algo que hacer. Tú tienes algo que cumplir. Hace como 30 años, cuando yo era joven, pasaban cruzadas en las universidades, y en esas cruzadas, bueno, cruzadas, no sé si es la campañas más bien, le llamaban cruzadas, pero quizá no es la palabra adecuada, campañas, y que los jóvenes tenían este dicho, hasta es más, tenían ellos un botón, aquí se le ponían en su camisa, que era puramente las caracteres primeras de la cosa, y solamente todos sabían los iniciales del dicho, y el dicho era esto: sé paciente conmigo, Dios todavía no termina conmigo. O sea, dando a entender que no son perfectos, pero sé paciente, Dios no se termina. Pero hay un grave problema. Si esto solamente es una manera de que tú admites tus pecados, qué bien. Que tú admites que no eres perfecto y estás pidiendo perdón de alguien por esa cosa, qué bien. Pero si es esta idea de que si algo tiene que hacerse, que Dios lo haga. Porque, ni modo, acostúmbrate. Aguante. Qué mala actitud es cuando tú estás diciendo, no, yo no voy a hacer nada. Que ustedes sean pacientes. Que ustedes me aguanten. Que ustedes me soportan. Que ustedes me siguen aguantando año tras año. Voy a ser igual. Mira, sé paciente conmigo. Dios está trabajando aquí, pero no hay ninguna seña. Y lo que Dios hizo, Él ya hizo. Y ahora Él dice, ocúpate en vuestra salvación. ¿Cuándo vas tú a hacer algo? Es un desarrollo que se requiere hacer. Ahora, si tú vas a ocuparte en tu salvación, fíjate, debes ocuparte en tu propia salvación, no en la salvación de aquel hermano. Ocúpate tú en tu salvación. ¿O a poco no tienes tú algo que tienes que corregir? Solamente puedes tú estar señalando las culpas de otros. Ya me cansé, hermanos. Me cansé de oír las faltas de otros. Si quieres hablar conmigo acerca de faltas, habla de tus faltas. Yo estoy dispuesto a escuchar tus lamentaciones por tus errores. Pero yo no quiero oír más lamentaciones acerca de los errores de aquel o de aquellos. No me digas más. Si tú no los puedes aguantar, ¡ay de ti! Si tú no sabes amar a tus hermanos, pues ¡ay de ti! Pero ¿cuándo vas a preocuparte por tu propio pecado? Por tus propias maldades. Tus propias cosas que otros tienen que aguantar. Todos ahí tienen sus botones ahí diciendo, todos sean pacientes. Yo quiero que todos sean pacientes conmigo. Y tú no tienes que ser paciente con nadie. Tú no tienes que aguantar a nadie. Tú solamente quieres que todos te aguanten a ti. ¿Hasta cuándo? Dios no te salvó para que te quedes ahí. Dios dijo que la salvación sería en ti. Aguas vivas que salten. Y lo único que tú tienes son aguas estancadas, que ahí ahora crecen algas y bichos. Están acumulando y acumulando aguas negras. Ya hasta rato ya no hay nada. Es todo lo que es tu salvación. Que tú te sientas ahí y dices, no, pues yo quiero que me divierten. Y yo quiero que todos me aguanten. ¿Hasta cuándo? Ocúpate en vuestra salvación. Demasiados están ocupándose en corregirme a mí o corregir a otro hermano. Tú no sabes cuántos quieren corregir a los pastores. Es increíble cuántos quieren corregir a los pastores. El pastor está haciendo esto y el pastor, mira, está mal aquí, está mal acá. Es increíble. ¿Cuándo van a empezar a preocuparse por sus propias cosas? Ocúpate. Dice la Biblia en una parte, dice, ocúpate en leer, en enseñar, en exhortar. Ocúpate en leer. Ocúpate en algo espiritual. Ya, cristianos, ¿por qué no has terminado la Biblia? Más de la mitad de los cristianos, los que dicen ser cristianos, no han terminado la Biblia. Si yo pregunto manos, ¿me van a levantar las manos? Más de la mitad no han terminado la Biblia. ¿Cuándo? Ocúpate en leer. Debes aburrirte con 100 mexicanos y la telenovela de aquel que está adulterando con aquel y que ahora se encontró que era una mujer y debía ser un hombre, o no sé. Tonterías, ¿qué pasó? ¿Ver las noticias? ¿Qué? ¿Cuándo vas a ocuparte en leer? Ocúpate en orar. En vez de criticar, ore. En vez de lamentar, ore. En vez de corregir a los demás, ore. En vez de regañar, ora. ¿Hasta cuándo te vas a ocupar en orar? Jesucristo duraba horas orando. Horas. ¿Cuánto tiempo duras tú orando? ¿Cuándo te preocupas acerca de aquel hombre? No, demasiadas veces dicen, lamentamos la lamentable situación que es el lamentable hermano fulano lamentable. El pobrecito, ay de él, no sé qué vamos a hacer. Ora. Ocúpate en algo espiritual. ¿Quién más va a hacerlo? Mira, ¿hasta cuándo vas tú a ocuparte en tu salvación? Tienes tantas cosas que hacer que solamente puedes apartar para Dios las horas de la reunión. No, más vale ocúpate durante el día en tu salvación. Ocúpate en tu salvación. Ocúpate, papás, en las devociones con tus hijos. No puedes ser tan ocupado. Enseña a tus hijos la Biblia. Desde pequeños son hechos sabios para la salvación. Enséñales la Biblia. Enséñales. ¡Ocúpate! Tú dices, es que el horario y es que es difícil y que no me importa. Ocúpate en enseñar a tus hijos. ¿Por qué no oran juntos? Padres, mamá y papá, ¿por qué no están orando juntos? ¿Por qué no tienen ustedes devociones juntos? Ocúpate. Ocúpate en tu salvación. Tú eres cristiano y todavía no has aprendido a ser fieles a las reuniones. Tú dices, el domingo es tu mejor día. ¿Sí? Entonces vas al fútbol, vas a las ventas. No. Ocúpate en reunirte, en ser fiel cristiano a las reuniones. Ocúpate como cristiano en tu salvación. Tú eres cristiano y no has aprendido a dar regularmente de tu dinero. Todas las veces que tú recibes, das a Dios. Y no hablo de una mezquindad. No le des propina a Dios. Dios no es limosnero. Dios no necesita tus pequeñeces. Sé liberal con Dios. ¿No has aprendido tú ofrendar? Pues ¿cuánto tiempo vas tú a ser cristiano sin aprender a ofrendar? Sin ofrendar. Cristianos pueden durar toda la vida y nunca crecen, nunca se desarrollan, nunca aprendan ni siquiera a ser fiel en dar de su dinero. Y esto es poca fe. Requiere poca fe. Ocúpate en tu matrimonio. ¿Tú tienes mal matrimonio? Haz algo al respecto. No corrijas a tu esposa, corríjate a ti mismo. Ponte a trabajar en tu matrimonio. ¿No sabes que un mal matrimonio impide oraciones? ¿Impide la iglesia? ¿Impide la salvación de inconversos? ¿Cuándo vas a corregir tu matrimonio? ¿Cuándo vas a guardar tu boca en vez de decir malas cosas a tu mujer? ¿Cuándo tu mujer vas a aprender a sujetarte o callar la boca tú? ¿Cuándo? No, Dios dirá, no me toca a mí, a ver qué hace Dios. A ver si el pastor puede ayudar a mi marido. No, el pastor no puede. Él solamente te puede decir la verdad, pero te toca a ti ocuparte en mejorar esta cosa. No hay lugar para un cristiano que se quede estancado, parado ahí, atorado en el lodo. Tienen de alguna manera que mejorar, desarrollar. La madurez no es quedarte donde empezaste. La madurez es mejorar tu matrimonio, tu trabajo. No puedes ser un buen trabajador, vas de trabajo en trabajo. Te despiden de este, te despiden del otro y siempre es culpa del patrón. Pues ¿cuándo? ¿Cuándo te vas a mejorar? ¿Cuándo vas a ocuparte en una salvación que fue diseñada a cambiar tu espíritu? Cambiar tu corazón. En vez de que seas tú un perezoso, un respondón, que tú fueras un buen trabajador, alguien que vale más del dinero que recibe. Pues ¿quién quiere un trabajador que solamente vale lo que recibe? Pues más vale despedirlo. Si solamente vales lo que tú recibes, y muchos trabajadores ni valen eso, roban más de que ayudan, quitan más, causan más problemas. No hay lugar para un cristiano no ser buen trabajador, ser fiel en sus negocios, saber decir la verdad y ser honestos, no robar a nadie nunca. Ocúpate en tu salvación. No basta que tú quedes igual. Trabajador. No eres muy buen padre. Sé buen padre. Sé mejor padre. Aprenda. Tú dices, mi hijo es muy inquieto. El que él no sabe, es que él no se cuida, es que yo no sé qué hacer. Aprenda. Investiga, pregunta. Mira a alguien que tiene hijo bien controlado y pregúntele a él qué debes hacer y hazlo. Mujer, tú dices, pues mi marido no cree, yo no sé qué hacer. Aprenda a enseñar a tu hijo. ¿O vas a dejar que crezca mal no más porque tú no tienes tiempo de encargarte, que tú no vas a hacerlo? ¡Ocúpate! ¡Ponte a trabajar en algo! Si el techo está goteando, repáralo. Tú dices que no hay tiempo. Sí hay tiempo. Haga tiempo. Pida ayuda. Si tú dices, no, yo no sé reparar techos. Aprenda. No puedes dejar que todo adentro se moje. Predicador, mejore tu predicación. Ocúpate en eso.
Amén.
Eres mal predicador. Aburres. Todos dicen, ah, otra vez este hermano. ¿A poco no sabes tú mejorar? Tú eres tan burro que no puedes mejorar, entonces no prediques. No queremos gente que no puede mejorar, estar predicando. Mejor cállate, escucha. Ustedes predicadores no están ganando almas. Gane almas. ¿No sabes cómo? Averigua. Cambia algo. Prueba algo, otra cosa. Yo no sé qué. Ocúpate tú en tu salvación. Cristo dijo, Él te ha puesto para que lleves mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Y luego me vas a decir, pues no, ni modo. No es la voluntad de Dios que nadie se salve. Dios tiene que hacer todo. ¿Tú no sabes hacer decisiones? Aprenda. Necesitas hacer decisiones. Dios tiene que hacer todas las decisiones. ¿Vas a echar un volado para cada cosa? ¿No puedes hacerte más sabio? ¿No puedes aprender? Ocúpate en tu salvación. Es un desarrollo requerido. Dios lo exige. Es como aquellos que Él dijo, que ya yo me voy y voy a dejar ciertas minas. Entonces Él está repartiendo a sus siervos. Y reparte las minas. Y cuando Él regresa, todos entregaron lo que ellos habían ganado. Y el último entregó lo mismo. No le robó, ni perdió. Pero él fue llamado un siervo inútil, infiel, sin fe. Mal siervo, dijo. ¿Solamente me entregas lo que yo te entregué? Esto no es aceptable. ¿Tú, cristiano, crees que va a ser aceptable que tú no hayas caído en gravísimo pecado? No, desarrolla. Lo que Dios te ha dado, tienes que fructificarlo. ¿Qué tal tu persona? Ocúpate en tu paciencia. ¿No eres paciente? Ocúpate en tu paciencia. Tú dices, no puedo. Mentira. Dios no te hubiera dicho, ocúpate en tu salvación, si no hay nada que puedes tú hacer. ¿No puedes tú ocuparte en tu paciencia? ¿No puedes tú mejorar tu paciencia? ¿No puedes tú hacer derechos pasos para tus pies, para que no caigas? ¡Sí puedes! ¡Tú puedes mejorar! ¡Ya bastan los pretextos! ¡Ya bastan los estorbos! ¡Ya no culpes a Dios tu situación lamentable! Ocúpate en tu salvación. ¿No sabes perdonar? Aprenda. Aunque te duele, aprenda a perdonar. Pocos amenes y nada de ay de mí. Alguien tiene que cambiar. Alguien tiene que hacer algo. Esta iglesia tiene problemas. ¿No te has fijado? No estamos ganando gente. Estamos perdiendo gente. Hace 5 años había más cristianos en esta iglesia. Se llenaba. Tenían 150 sillas y todos llenos y estaban parados afuera. ¿De quién es la culpa? Es tuya. Dios no ha cambiado. El mismo Dios que estaba ganando almas antes, todavía está ahí. ¿Listo? Algo está mal en ti. Ocúpate en vuestra salvación. ¿No puedes perdonar a tu hermano? Sí puedes. Ocúpate en tu gozo. ¿No sabes gozar en las tribulaciones? ¿No sabes dar gracias a Dios cuando te duele? ¿No sabes aguantar alguna aflicción fuerte? Ocúpate. Ocúpate en mejorar tu vida. Les hace falta fe. Necesitan fe. Ustedes necesitan decir, yo sí puedo, yo sí debo, yo lo voy a hacer. Yo no voy a preocuparme de aquel que está sentado a mi lado, me voy a preocupar de mí. si tú pudieras nomás dejar de ver las culpas, los problemas de aquellos y empezar a mirar a tus propios problemas, a tus propias fallas, a lo que Dios te está diciendo a ti, tú te mejorarías. Dios no quiere que tú seas perfecto. Él tiene un día para que Él te haga perfecto, y va a ser obra suya, va a ser bien hecha. Lo que Él quiere es que tú te desarrolles. Él quiere que tú crezcas, que crezcas en fe, que seas menos impaciente, más perdonado, más perdonando que antes, menos propenso al pecado, menos avaro, menos lujurioso. Y demasiados de ustedes son más de todo eso que antes. Más peleoneros, menos pacientes, más avaros, más mundanos, menos gozo. Ocúpate en tu salvación. Ahora, ¿qué tienes tú de tesoro en esta vida? ¿Una casa, probablemente lo que vale más de todo lo demás que tú tienes? Sí, una casa tiene mucho valor. No menosprecies el valor de tener una casa. Qué bien que algunos tienen casa y están desarrollando su casa, están haciendo otro piso, están enjarrando, están poniendo, ¿sabes qué? La cocina mejor acá, y que la, no, y están acomodando las cosas, mejor muebles, están mejorando la vida. Qué bien, porque hay valor ahí, pero nada hay de más valor que tu salvación.
Amén.
No, nada hay de más valor que tu desarrollo espiritual, personal, que tú andes agradando a Cristo en todo. Y Cristo no es difícil agradar. Es difícil satisfacer, pero no es difícil agradar. Mejoras un poquito, Él todavía quiere más. Pero Él está muy agradado cuando tú mejoras un poquito. Él no es difícil agradar. Él no está buscando puros perfectos, los que nunca pecan. No podemos nosotros pensar que ninguno va a ser perfecto. Entonces no debemos pensar que nosotros lo vamos a hacer. Pero debemos desarrollar lo que Dios nos ha dado. Y tú necesitas ponerte en serio acerca de esta cosa. De la misma manera que aquellos perdidos que nunca se preocupan de ser salvos, tú eres igualmente necio si tienes una salvación así, ya entregado a ti, y Dios dice, haz algo. Quiero ver cómo desarrollas. Quiero ver tus decisiones. Quiero ver tu fe. Quiero ver tu abnegancia. Quiero ver tu sacrificio. Quiero ver lo que tú piensas. ¿Cómo tú te vas a mejorar? ¿Cómo tú vas a solucionar un problema? Dios dice, hazlo. Ocúpate en tu salvación. Y tú, completamente ignorando todo lo que Dios te ha dicho, tú dejas todo igual. Y vas a morir igual. Espero que no, hermanos. La Biblia dice, ocúpate en tu salvación. Ponte a trabajar. Mejora tu vida. Aprenda a perdonar, aprenda convivir, aprenda no ser tan egoísta, aprenda a ser buena mujer en tu matrimonio, aprenda a ser mejor trabajador, aprenda, mejore todos los días, crezca, hasta que Dios venga y diga, ya lo voy a terminar yo, y Él te va a completar, y tú serás tan perfecto que los mismos ángeles van a envidiarte. Pero mientras, en su ausencia, ocúpate en tu salvación. Amén. Amén.